Gracias a Dios por este domingo que estamos todos aquí. Y vamos a, como siempre, ¿verdad?, estudiar la palabra de Dios. Ustedes saben, los que están con nosotros cada domingo, que normalmente predicamos secuencialmente, ¿verdad? Secuencialmente quiere decir, tomamos un libro de la Biblia y vamos desde el principio hasta el final, ¿ok? También procuramos siempre predicar expositivamente. Entonces, los dos conceptos están relacionados, pero no son lo mismo. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios expositivamente, pero nos vamos a enfocar en un tema específico, ¿sí? El temor de Dios, el temor de Dios. Ahorita voy a poner ahí el título. Recordando, pues, que existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidor hasta lo último de la tierra. Y con ese fin también estudiamos la palabra de Dios, y uno de los grandes temas de la Escritura es el temor de Dios o el temor a Dios. Sí, el temor a Dios. Este es un concepto que encontramos por toda la Biblia y que es importante entender correctamente. Entonces, por eso digo que vamos a hacerlo expositivamente. Siempre la responsabilidad de presentar, aunque sea un tema y no una secuencia en un libro, la idea de exponerlo es en su contexto. Cada pasaje, cada versículo debe estar bien interpretado en su contexto histórico y gramatical, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de entender más de lo que es el temor a Dios. Hay más de 150 referencias al temor de Dios en la Biblia. Temor de Dios, temor del Señor, son las frases. 150 referencias, y aunque la mayoría de estas ocurren en el Antiguo Testamento, hay un número suficiente de referencias en el Nuevo Testamento para convencernos de que el temor a Dios es ciertamente una actitud del corazón que debemos cultivar todavía hoy. Y ustedes, espero, puedan apreciar al ir recorriendo este estudio la importancia que tiene de que cada uno de ustedes tema al Señor, tema a Dios. Voy a poner algunos versículos, podría citar los 150, ¿verdad? Pero voy a poner, para empezar, algunos de ellos. Levítico 25, 17, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Josué 24, 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Les dice Josué al pueblo de Israel, una vez que han entrado a la tierra prometida y Josué está cerca de partir a la presencia de Dios. Primera de Samuel 12, 24, Samuel les dice al pueblo, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Primera de Crónicas 16, 30, temed en su presencia toda la tierra. Temed en su presencia toda la tierra. Y en el Nuevo Testamento tenemos Hebreos 12, 28 y 29, estudiado recientemente por nosotros, ¿verdad? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ustedes van captando, pues la vamos a decir, cuánto permea este tema, este concepto, a lo largo de toda la Escritura. Temamos a Dios, teme a Dios. Y dice Pablo en Romanos 11, 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Considera, Dios es bueno, Él es amor, Él es misericordia, pero Él es severo, ¿sí? Entonces, Pablo pone las dos cosas ahí juntas y un poco, mucho es lo que queremos hoy entender, ¿verdad? Que el temor de Dios ocupa un lugar preponderante en la enseñanza bíblica, pero que no está aislado de conceptos como amar a Dios, y tiene que ver con obedecer a Dios y adorar a Dios, ¿ok? Entonces hay varias palabras que podemos asociar al tipo de temor al que se refieren muchos de estos pasajes. La primera palabra, sin duda, que podemos asociar a este temor es la palabra miedo. Evidentemente, Dios escogió la palabra temor porque incluye miedo. Sí lo incluye, ¿verdad? Pero vamos a entender qué tipo de miedo, ¿ok? Entonces, algo, yo he pensado en algunos ejemplos, algunos de ustedes que han podido, por ejemplo, viajar a otros países, tal vez Estados Unidos o algún país europeo, que se caracterizan por mucho orden y leyes muy claras y estrictas, y hay bastante respeto a las leyes y a la autoridad, por lo menos más que en este país. Entonces, una vez que uno cruza la frontera, uno modera la velocidad, se fija uno mucho en las señales, y yo no quisiera tener nunca un problema con la policía en los Estados Unidos, ¿verdad? Ni aquí tampoco. El problema es, ustedes saben que todo aquí normalmente, ¿verdad?, fluye como no debería de fluir. Pero sí me estoy explicando, o sea, cuando uno pasa a un lugar donde tú sabes que las leyes se aplican más estrictamente y que la severidad, pues, de la autoridad cuando tú fallas en cumplir esas leyes es más estricta, tienes cierto miedo, cierto temor. Ok, segundo término que está relacionado, lo van a ver cómo estos términos están relacionados, sería respeto. Precisamente podemos hablar de temor a esas leyes, temor a la autoridad, pero respeto, ¿por qué les tememos? Porque también lo respetamos. Entonces respetamos ciertas cosas, respetamos a ciertas personas o cierta autoridad. Yo te digo, te pregunto, ¿cómo esperarías o esperas que tus hijos tomen tus órdenes, indicaciones y liderazgo? Espero que con respeto, ¿verdad? Es algo que todos los padres queremos de nuestros hijos, respeto. O sea, que tomen en cuenta lo que estás diciendo, que no lo menosprecien, que no lo tiren a la basura, que no les entre, decimos, por un oído y les salga por el otro, sino que verdaderamente lo consideren. Tiene que ver con eso. Es el respeto que debe haber en este temor a Dios. Y otro concepto sería la reverencia. Reverencia. Usamos poco esa palabra, pero creo que en general la entendemos, ¿verdad? Reverenciamos aquello que admiramos, aquello que respetamos, aquello que consideramos pues más alto que nosotros, más grande que nosotros, más importante que nosotros, ¿ok? Vean, por ejemplo, cómo resaltando esta parte de Hebreos 12:28, dice el autor de Hebreos, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que está ahí muy relacionado el concepto. Pero voy a meter otra palabra que ilustra muchísimo, y todavía estoy en la introducción, ¿sí? Ilustra muchísimo este concepto del temor bíblico, del temor a Dios, como la Escritura lo explica o lo ilustra. Y fíjense, yo pensaba, ya lo he dicho alguna vez, me encanta cómo alguien, no me acuerdo quién, resumió y decía, una de las maneras de resumir la Biblia es algunas leyes y mandamientos, bastantes promesas, pero proporcionalmente al resto de la Escritura, lo demás son ejemplos, 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 ilustraciones y ejemplos de cómo debemos entender esos mandamientos y esas promesas. Y gracias a Dios por tantos ejemplos que tenemos en la Escritura de aquellos que temieron a Dios, ¿verdad? Que temían a Dios, ¿ok? Entonces, esta otra palabra que quiero meter aquí es asombro, asombro. Muy importante. En el temor a Dios está incluido un asombro por Dios. Hoy en día la palabra asombro muchas veces no la utilizamos como deberíamos. Por ejemplo, vas y te comes un helado y dices, el sabor es de este helado es asombroso. No, no exactamente, o sea, es delicioso, es muy rico, es muy disfrutable, pero asombroso tiene otra connotación. Vean, por ejemplo, algunas definiciones de diccionario de la palabra asombro. Gran admiración o extrañeza, susto o espanto, es parte de asombro. Una emoción en la que terror, veneración y maravilla se mezclan de varias formas. Miedo sumiso y admirador inspirado por autoridad. Un temor reverente inspirado por una deidad. Todo eso tiene que ver con asombro. ¿Sí lo ven? Entonces un helado, un buen postre, no es asombroso en ese sentido. Entonces tenemos que entender pues que el concepto de asombro incluye más esta admiración y terror y extrañeza o veneración. Sí, lo entienden, ¿no? Ok, entonces, el tipo de temor del que estamos hablando incluye este asombro en donde pueden estar presentes las emociones de miedo o terror, respeto o reverencia, admiración y maravilla. No es puro miedo, pero sí lo incluye. ¿Ok? Un ejemplo también sería el temor o el asombro que experimentamos ante el poder devastador de un huracán. Los que lo vivieron recientemente ahí en Acapulco pudieran relacionarse con eso, ¿verdad? O un tornado que devasta también casas, o un terremoto que destruye edificios y construcciones que parecieran inamovibles. Entonces están captando mi idea, ¿verdad? Bueno, déjenme orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe para entender su palabra y este concepto del temor a Dios. Amado Señor, tenemos muy poco tiempo para explicar aquí lo que esto significa, temerte a ti. Pero por favor ayúdanos, abre nuestros corazones, ayúdanos a enfocarnos y a poner atención, pero sobre todo a ser humildes para recibir la enseñanza de tu palabra y poder entender cómo tú has ordenado que tengamos temor de ti, que te temamos, pero de una manera correcta, como tú lo explicas, lo dices, lo ilustras en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos la guía de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Quiero decirles que mucho de esto que voy a explicar lo he tomado de un excelente libro, de un excelente autor que se llama Jerry Bridges. Se llamó, pues, él partió con el Señor hace un par de años, longevo, más de 90 años creo, cuando él partió. Y este libro que les recomiendo muchísimo se llama El gozo de temer a Dios. El gozo de temer a Dios. Entonces, mucho pues de lo que voy a citar aquí, de lo que voy a hablar aquí, viene en ese libro y es una muy pequeñita parte, ¿ok? Voy a leerles, prácticamente a leerles una anécdota, más una especie de parábola, porque él la pone en su libro como una ilustración no real, pero que pudiera ser real, y espero que te ayude muchísimo a entender el temor del que estamos hablando. ¿Okay? Zacarías MacGregor estaba de pie, temblando mientras el sargento instructor le gritaba en su cara, llamándole un estúpido imbécil y otras cosas semejantes. Él no había hecho en realidad nada grave, simplemente se había salido del ritmo de marcha en un entrenamiento militar. La más mínima infracción, el error más insignificante, le podía costar a Zacarías 100 lagartijas o 10 vueltas al campo de entrenamiento cargando todo el equipo de combate. Aunque Zacarías era un hombre más alto y fornido que aquel sargento que le gritaba, él no se atrevió a mover un músculo ni a pestañear, porque ese sargento tenía un mayor rango que él. Y así son las cosas en el ejército. Zacarías no era tonto. Él aprendió a respetar la autoridad de manera rápida y a obedecer las órdenes pronta y correctamente. Tiempo después tuvieron en el cuartel una visita del alto mando. Cuando el general Collins y su escolta entraron en las barracas, Zacarías y todos sus compañeros se pusieron firmes en una fila. La confianza que él había ganado al adaptarse a la vida del ejército súbitamente se desvaneció cuando el general se detuvo justo frente a él. El miedo le sobrecogió mientras el general le miraba con ojos fríos como de acero y le hizo una pregunta. Él experimentó una sensación de profunda admiración cuando él, un bajo y humilde recluta, estuvo parado frente al general del ejército. Más adelante, Zacarías fue asignado a un grupo dentro de una división motorizada, donde fue prontamente reconocido como un hábil y responsable conductor. Fue ascendido y eventualmente fue seleccionado como el chofer del general. Zacarías tenía entonces emociones mezcladas acerca de esta nueva responsabilidad. Él se deleitaba por la confianza puesta en él, pero por otro lado recordaba esos ojos fríos como de acero. El asombro le sobrecogió de nuevo cuando se reportó a su servicio el primer día. ¿Van conmigo? ¿Sí? Por favor, escuchen con atención. Es muy ilustrativo lo que está narrando aquí. El sargento MacGregor, como se llamaba ahora Zacarías, pronto descubrió que detrás de esos ojos azules de acero había un general sin ligerezas, quien era duro, pero justo. Al estar en contacto diario con el general, Zacarías tuvo la oportunidad de observar su carácter personal, su habilidad de liderazgo y su sabiduría militar. Y entonces comenzó a experimentar una sensación de asombro diferente. No de miedo, sino de respeto y admiración. Un día se dio cuenta que ya el general incluso le caía bien. Y él pensaba que también él le estaba cayendo bien al general. Pero a pesar de la creciente relación personal, Zacarías nunca perdió el asombro y respeto ante el general. Él estaba consciente de manera constante de la vasta diferencia de rangos entre ellos. En el curso del tiempo, una guerra comenzó y la división de Zacarías fue mandada al extranjero. Como chofer del general, Zacarías nunca se vio en combate, aunque viajaron muchas veces en territorios peligrosos. Pero un día, el carro que manejaba con el general atrás pisó una mina. El general Collins fue lanzado fuera del auto y quedó herido fuertemente. Zacarías, mientras tanto, quedó atrapado en el asiento delantero del auto en llamas. A pesar de las heridas del general y el riesgo de su vida, él se las arregló para mover a Zacarías fuera del auto y ponerlo en un lugar seguro. Ambos hombres fueron entonces prontamente llevados al hospital. El general Collins rápidamente se repuso lo suficiente para resumir sus actividades, pero Zacarías permaneció en el hospital todavía por varias semanas. A pesar de las presiones de dirigir una división de combate, el general a menudo se paraba en el hospital para ver a Zacarías y saber de su progreso en cuanto a salud. Zacarías estaba sorprendido por la obvia preocupación del general, pero lo que le pasmaba era el saber o pensar en aquella escena del accidente y saber que el general había arriesgado su vida para salvarle a él. Las continuas visitas del general le hicieron darse cuenta que el rescate no fue simplemente un acto heroico del momento, sino que fueron motivadas por una genuina preocupación de corazón del general por él. Ahora, añadido a su asombro, respeto y admiración, Zacarías comenzó a experimentar amor y gratitud por este general. Él anhelaba el día en que pudiera ser el chofer del general una vez más y servirle de una mejor manera y ser el mejor chofer de una persona tan importante, tan distinguida, tan respetada por él y tan amada por él. Pero él también se daba cuenta de que por más afecto que hubiese entre ambos, siempre habría una relación de sumo respeto y obediencia de él hacia el general. ¿Se dan cuenta? Yo creo que esta historia, esta anécdota, parábola, ilustra muchísimo lo que nosotros vemos en la Escritura acerca del temor a Dios, que incluye ese respeto, esa admiración, ese asombro, ese saber que no somos iguales que Él, pero que Él ha puesto su amor sobre nosotros, nos ha extendido su misericordia, le interesamos muchísimo y ha hecho todo lo que nosotros necesitamos para tener todo, no solo en esta vida, sino en la eternidad fundamentalmente. Entonces, yo veo aquí varias cosas que espero que ustedes estén captando. Por un lado es el conocimiento de esa persona que nos va llevando a ese temor lleno de admiración, respeto, asombro y amor. Si tú no conoces a Dios, no puedes temerle así. Puede ser que tengas algún tipo de miedo, pero no este temor. Y miren, yo uso mucho esa frase, y ya ni me acuerdo de quién la oí la primera vez, pero la uso mucho porque creo que me ilustra mucho los peligros que tenemos los seres humanos y los creyentes en general. O nos caemos de un lado del caballo o nos caemos del otro, ¿sí? Entonces, un extremo es ese miedo terrorífico a Dios que te impediría acercarte a Él. Es tan terrible y me da tanto miedo que mejor me mantengo lejos. Pero ese es un extremo en el que el creyente no debe estar. Solamente que considera el otro extremo. Un concepto tan bajo y tan pobre de Dios en tu mente y en tu corazón que lo tratas como diosito o como si fuera tu cuate Pedro o Pablo o Juan o llámale como quieras, ¿sí me entiendes? O sea, donde no tienes un temor y un respeto adecuado y un asombro y una admiración. Entonces, el temor bíblico no está en ninguno de esos extremos, está en alguna parte en medio y nosotros tenemos que aprender esto. Entonces esta persona, Zacarías, mientras más iba conociendo a esta persona, su temor por él, por el, en este caso su respeto y asombro y admiración por este general, se iban conformando, se iban completando, iban adquiriendo características similares a las que nosotros tenemos que adquirir respecto a un ser que es glorioso y que es santo y que está infinitamente más alto que nosotros y es infinitamente mejor y más poderoso y todo lo demás. ¿Ok? Dice John Murray, un autor siglo XIX, si no mal estoy, John Murray: el temor de Dios es el alma de la piedad. El temor a Dios, en el que consiste la piedad, es el temor que constriñe, es decir, que obliga o poderosamente produce adoración y amor. Es el temor que consiste en asombro, reverencia, honor y adoración, y todos estos en los niveles máximos de acción. Es el reflejo en nuestras conciencias de la trascendente majestad y santidad de Dios. Yo creo que sí lo recoge bastante bien lo que está describiendo Murray. Este tipo de temor va más allá de simplemente tenerle miedo a Dios, porque produce en nosotros respuestas gozosas como la alabanza, el amor, el honor y la adoración. Hermanos, muchas veces en nuestros tiempos de alabanza, antes y después de la predicación, y son parte todo de un servicio de adoración, si ustedes se fijan en las letras, o sea, se escogen melodías bonitas, agradables. Yo sé que en gustos se parten géneros, dicen, ¿verdad? Y puede ser que a algunos nos gusten más que a otros estas melodías, pero las letras tratan mucho de recoger esto que estoy tratando de escribir hoy. Y muchas veces, yo sé, Adrián, que normalmente es quien escoge las letras, él sabe en anticipación casi siempre, porque vamos secuencialmente en un libro y él sabe el pasaje que sigue, pero en esta ocasión no hubo ni tiempo de decirle de qué iba yo a predicar, y sin embargo las letras que Dios escogió a través de Adrián fueron impresionantes. Bueno, no sé si fue Adrián, Rodrigo, todo el equipo de alabanza. Pero cuando estamos alabando a Dios, debe ser esto. Debe ser el conocimiento del Altísimo, debe ser ese temor y asombro y reverencia, admiración. Pero fíjense, no solo de la grandeza de Dios y del valor de este ser, porque no hay nadie como Él, pero no solamente eso, ¿verdad? No solamente la admiración y el asombro de su trascendente majestad y santidad, sino también de su maravillosa gracia y amor por nosotros, ¿cierto? Porque estamos cantando de un Dios, de un Señor Jesucristo, que es sublime, pero que nos ha extendido su amor y misericordia de una manera impresionante. Y esas, todas esas cosas juntas son las que deben expresarse desde el corazón en alabanza. Sea que cantes muy fuerte, o no tan fuerte, melodiosamente, afinadamente, o no, no importa, ¿sí? Pero yo espero que le cantes a Dios, por lo menos desde tu corazón, que le cantes a Dios esas palabras recogidas en la Escritura y recogidas en estos diferentes himnos y cantos con los que alabamos a Dios, porque de eso se trata. Estamos asombrados no solamente de su brillante esplendor y pureza absoluta, sino también de su gracia y misericordia para siempre, para con todos aquellos que hemos creído en Él. Entonces, por eso versículos como estos que voy a presentar son preciosos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para contigo, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y murió cuando nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente, dice la Escritura, y murió por nosotros. Y aún sabiendo que íbamos a creer en Él, porque Él nos llamó a la fe y cambió nuestro corazón, estoy hablando de los verdaderos creyentes, y todavía Él sabía que durante nuestra vida como creyentes le íbamos a fallar una y otra y otra y otra vez. Y Él estuvo dispuesto a morir. Entonces, admiramos su grandeza, lo sublime de su pureza y de su santidad y de su poder, Pero junto con ese amor maravilloso por nosotros, dice Pablo en Romanos 3, déjenme antes de poner este pasaje. Vean entonces que sí, nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Escritura, claro que sí. O sea, no es un diosito pequeñito ahí que tú puedes manipular y que tú puedes imaginar a tu antojo, a tu, ¿verdad? No. Debemos tener temor de encontrarnos con Dios sin estar en Cristo. Porque la única manera de estar delante de Dios, habiendo hecho las paces con Él, es por medio de la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados y tú creyéndolo. Es la única manera. O sea que en ese extremo en el que el creyente no debería de estar, tal vez sí deberían de estar los incrédulos. Tener un terror de Dios como juez que aborrece el pecado, que no tolera el pecado y que nos va a juzgar, pero que ha dado medios para hacer las paces con Él, para reconciliarnos con Él. Y nos ha otorgado ese perdón en Cristo Jesús, haciéndose hombre, viviendo la vida perfecta que tú y yo no hemos podido vivir, y entonces muriendo en la cruz, pagando nuestra deuda ante Él. Si estamos en Cristo, entonces debemos tener el temor bíblico de un creyente. Si no estamos en Cristo, debemos tener un pavor. Y desgraciadamente hoy la sociedad más bien se va por el lado del menosprecio. No considera a Dios, ni le teme a Dios, mucho menos le tiene miedo y pavor. Lo menosprecian o no creen en Él. Pero no, Dios no es inofensivo, es bueno. O sea, no es inofensivo, pero también es bueno, si lo vemos. Debemos mantener las dos verdades en la mente si es que vamos a entender y practicar el temor de Dios. Su bondad nos guía a un temor correcto de Él cuando entendemos estas verdades. Entonces, vean lo que produce la falta de temor a Dios. Y podría poner de nuevo muchísimos versículos, pero vean este, por favor. Pablo está describiendo su sociedad y nuestra sociedad. Está describiendo el corazón de estas personas, vean, del incrédulo y de las personas en general. Dice, como está escrito, es Romanos 3, 10 al 18, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y cuando dice no hay quien busque a Dios, nosotros entendemos que se refiere a una verdadera búsqueda de Dios como la Biblia describe, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, ¿se parece a nuestro mundo? Tal vez alguien dirá, oye, pero son pocas las personas que están en ese extremo de llenar todo esto. Bueno, si tú matas con el corazón aborreciendo y odiando, si tú engañas para tener mayor ganancia de un cliente, si un esposo es infiel y engaña mintiendo, o a la esposa, ¿sí me entiende? Es exactamente esto. Tal vez no en el extremo, 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 pero estas son las condiciones humanas cuando no hay temor de Dios. De una o de otra manera estas cosas salen del corazón, dice Jesús, del corazón, de cada ser humano, en cierta proporción mayor o menor. ¿Sí lo ven? Entonces, ese es lo terrible de no tener temor de Dios, de que no haya temor de Dios delante de tus ojos. En cambio, dice la Escritura, por ejemplo, en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Claro que sí. sabiduría, ¿verdad? La persona que tiene la sabiduría basada en el temor de Dios reconoce la supremacía de su Creador sobre todas las áreas de su vida y por eso está interesado en obedecer a Dios, en guardar sus mandamientos. Está más interesado en complacer a Dios que en complacerse a sí mismo. Y no lo hacemos de manera perfecta, pero continuamente estamos buscando eso. Amar al Señor, obedecer a Dios, complacer a Dios, porque yo sé que si yo me complazco a mí mismo, me voy fuera. Soy capaz de lastimar, de pecar, de hacer cosas tontas, no sabias. Dice Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, para apartarse del pecado, para apartarse de las cosas que muchas veces te son atractivas, pero que su fin es camino de muerte, como dice otro proverbio, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, le parece atractivo, pero su fin es camino de muerte. Y el temor de Dios nos aparta de eso porque es manantial de vida. Entonces, observen los imperativos ahora del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Colosenses 3:22-23, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Segunda de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se fijan? Y vean cómo describe Lucas a los creyentes, a la iglesia en el libro de Hechos, cómo estaban creciendo. Vean esto. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando ¿en qué? En el temor del Señor. Y se acrecentaban ¿qué? Fortalecidas en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El temor de Dios, el correcto temor de Dios como el que estamos tratando de describir y de ilustrar por medio de la palabra, en los creyentes, en el pueblo de Dios, en la iglesia, significa una salud espiritual, significa fortaleza espiritual. Un creyente no es saludable espiritualmente si no teme a Dios. Un creyente no está fuerte espiritualmente si no teme a Dios. Además, junto con el amor a Dios, ¿verdad? Ahora, vamos apuntando hacia el final, pero ahora quiero que vean, digamos, como que esto primero que he estado ilustrando es la parte interna hacia Dios, ¿verdad? Interna nuestra de los creyentes hacia Dios y la correcta actitud, emociones que vienen por medio del conocimiento de este Dios verdadero. Pero ahora quiero que vean lo que viene de Dios hacia los que le temen, porque esto también es precioso. Vean Isaías 66:2. Ahorita lo leo. Dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Fíjense, aquí Jerry Bridges pone énfasis en cómo Dios, su bondad es grande, pero su bondad la guarda para los que le temen. Muy importante eso. Pero de alguna manera Dios la guarda, la va reservando y administrando de la manera sabia y correcta que Él sabe. A veces dudamos de su bondad, ¿no es cierto? Cuando los tiempos se tornan más difíciles, la adversidad es más fuerte, la enfermedad en nuestra vida o en un ser querido, problemas económicos, pero Dios guarda su bondad para los que le temen y la va administrando y Él sabe cómo liberarla. Y a veces en esos tiempos, ¿no?, de valles de sombra de muerte, no debemos dudar porque Dios es bueno y su bondad la administra. Y luego muchas veces, hermanos, ustedes lo han vivido, yo lo he vivido, después de tiempos en donde duele y duele y se pregunta a uno y duda a uno y no sabe uno y a veces reclama a uno. Y luego vienen esos tiempos donde vemos ya esa bondad que ahí estaba, pero que ahora, no sé, es palpable y tú te das cuenta que Dios no se equivocó y que Dios verdaderamente ha guardado su bondad para los que le temen, bondad que ha mostrado a los que esperan en Él. Esperar en Él es también algo impresionante y es precioso y es necesario. Porque a veces uno espera, pero 5 minutos, ¿verdad? 1 hora, Dios ya. Pero espera en Él, porque aún has de alabarle, ¿sí? Espera en Dios. A veces esa espera no es fácil, pero espera en Él porque Él guarda su bondad para los que le temen y esperan en Él. ¿Se entiende? Vean 1 Pedro 5:7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces humíllate, humillémonos, esperemos en Él. No nos exaltemos, guardemos nuestro lugar ante la poderosa mano de Dios, la soberana mano de Dios. Vean ahora Éxodo 20:20. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis. Fíjense este versículo. No temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. ¿Qué? A ver, Dios, o temo o no temo. ¿Sí lo ven? Dice: no tengan miedo, pero no le tengan miedo a todas las demás cosas. Porque Dios va a ponerte a prueba, pero va para poner su temor en ti, que permanezca en ti, el temor tuyo de Dios, hacia Dios, el temor correcto. ¿Cómo el mundo teme tantas cosas que no deberíamos de temer y al que deberíamos de temerle no le tememos? ¿Sí lo ves? Ahí está. Dice: no teman, no teman a los egipcios, no teman. Teme a Dios, humíllate ante Él, respétalo a Él, asómbrate ante Él, espera en Él. Él no te va a fallar, pero no le temas a lo demás. Salmo 27:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Comunión íntima, comunión estrecha, amistad profunda con los que le temen. ¿Te das cuenta, hermano, que no puedes vivir para Dios como Dios dice, ni puedes tener una comunión como Dios la describe si no temes a Dios correctamente? Salmo 103, 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El mundo incrédulo muchas veces ilusoriamente está esperando cosas de Dios que Dios no les va a otorgar. Porque no le temen. Eso incluye, no le creen, no lo valoran. Su palabra para ellos no vale, no tiene importancia, pero están esperando cosas buenas de Dios. No, aquí dice que Él engrandece su misericordia sobre los que le temen. Muy importante eso. Salmo 115, 12. Bendeciré a los que temen a Jehová, a grandes y a pequeños. Salmo 145, 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 147, 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Siguen conmigo? No se me duerman. No sé, por favor,
por favor.
El solo tenerle miedo a Dios nos llevará a la desconfianza y a la desobediencia de Él. Pero el temor de Dios, en el sentido que estamos viendo, nos mantendrá alejados del pecado y cerca de Dios. Si tú le temes a un desconocido por su tamaño, su aspecto, su mala fama, probablemente busques alejarte de él. Pero si tienes un temor lleno de respeto por una persona que admiras, puedes tener una muy buena relación con él. Vean lo que les mandaba Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, los creyentes deberíamos vivir maravillados, asombrados de Dios, simplemente por quién es Él. Ahora, yo te quiero hacer algunas preguntas. ¿A ti, tú admiras personas por sus atributos? Supongo que sí, ¿verdad? O sea, todos tenemos cierta admiración por ciertas personas. Llámese un gran deportista, un gran actor o cantante o alguien, ¿no? Bueno, a veces una manera, o sea, tú conoces una persona recta, que en su decente, que en su manera de comportarse, tú reconoces una rectitud, una decencia, una pureza, no sé. Y lo admiras y lo respetas y tal vez quieres estar cerca de él. Bueno, Dios es santo, santo, santo. Él es puro, recto, pero además esa santidad, esa palabra quiere decir que Él está en una categoría diferente. Totalmente en otra categoría, nadie como Él. ¿Tú admiras a alguien que ha sido fiel contigo por su fidelidad? Pues Dios es el más fiel, es el ser más fiel que hay. ¿Tú admiras a alguien que tiene capacidad, poder, vamos a decir, puede hacer las cosas? A veces uno busca, ¿no? No puedes con la computadora y buscas al experto, él sí puede, vamos a decir, tiene poder. Lo buscas y ve, oye, te invito a la casa, te invito a comer, pero ayúdame con la computadora porque es un desastre y yo ya no sé ni por dónde moverle. Pues Dios es todopoderoso. Todopoderoso. ¿Tú admiras o te gusta estar cerca de gente inteligente? Pues Dios es el más inteligente. ¿Te gusta estar cerca de alguien sabio? De nuevo, ¿no? ¿Cuántas veces buscamos la sabiduría de una persona que nos va a dar un buen consejo, que nos va a decir por dónde, qué hacemos en cierta situación? Dios es el más sabio. Alguien que conoce muchas cosas. Dios es omnisciente, lo conoce todo. Omnipresente. Alguien que te ama. ¿Te es atractivo estar junto a alguien que te ama? Supongo que sí. Dios es amor y no hay nadie que te ame como Él. Gracias a Dios por las personas que te aman, porque sí hay personas que nos aman, pero Dios es el que más y mejor nos ama. Misericordioso. ¿Le has fallado a alguien y se ha portado con misericordia contigo? ¿Te perdonó? ¿Te sigue tratando bien? Dios es el más misericordioso. Son simplemente algunos ejemplos. Ese es el asombro, esa es la admiración, ese es parte del temor a Dios que debería haber en tu corazón por Él. Entonces, vean estos salmos, voy a poner dos salmos y vean lo que expresan. Salmo 95, 1 al 8, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 145, 1 al 8. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que despierta emociones y actitudes tan fuertes en el corazón de los que escribieron estos salmos? Es el reconocimiento de lo asombroso que es Dios y la certeza de que Él es, en verdad, el gran Rey de toda la tierra, y es amor y es misericordia, y la ha extendido para nosotros. Necesitamos, dice Jerry Bridges, tener grandes pensamientos acerca de Dios, porque Él es grande. Si tú no tienes grandes pensamientos acerca de Él, que es grande, no vas a temer a Dios y no vas a tener la confianza suficiente en Él, ni el acercamiento suficiente en Él, ni el amor suficiente hacia Él, porque todo eso viene también de ese asombro y reconocimiento de todo lo que Él es. Necesitamos tener grandes pensamientos acerca de Dios, porque esto es lo que estimula esa certeza, actitudes y afectos que podemos llamar correctamente el temor de Dios. Y cito textualmente a Jerry Bridges: si hacemos un hábito del pensar pensamientos grandes acerca de Dios, desarrollaremos una actitud consistente con el temor de Dios. Esta manera de pensar, junto con las emociones y la actitud, deben determinar la manera en la que nos relacionamos con Dios, la manera en que le obedecemos, confiamos en Él y le adoramos. Temer a Dios de la manera apropiada es más que un sentimiento o actitud, es un sentimiento y actitud que cambia nuestras vidas. No es de labios para afuera. Cuando esto es real en tu vida, cambia tu vida. Te alejas más del pecado. Empiezas a matar el pecado en tu vida, como dice la Escritura. Porque temes a Dios y lo amas. Y tu alma se deleita en Él. Y tu alma fue creada para Él y para estar satisfecha y asombrada y maravillada en Él, plena en Él. Continúa Jerry Bridges: sin este temor apropiado, por ejemplo, nuestra idea de Dios puede tender a un tipo de temor servil o esclavista, y nuestra obediencia será algo renuente y movida más por miedo a las consecuencias que por el deseo de complacer a un padre amoroso. Por el otro lado, si nuestro acceso a Dios no tiene la dimensión apropiada de asombro que considera su majestad, esplendor, poder y dignidad, tenderemos a estar demasiado familiarizados con Dios, faltándonos reverencia para con Él. Entonces, ¿dónde está el conocimiento de Dios que puede promover en ti pensamientos grandes acerca de Dios, pensamientos correctos acerca de Dios? En su palabra. Si tú no la lees, no la estudias, no la memorizas, no meditas en ella, no la compartes, tus pensamientos van a ser muy pobres acerca de Dios, muy pequeños. Y esto no va a suceder en tu vida. Y vean lo que Dios dijo otra vez a los que le temen. Fíjense, Jeremías 32, 38 al 41. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien en ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, y todo mi corazón, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Sabes qué pasa en un corazón de una persona que se aparta? Si se aparta definitivamente, entendemos que ni siquiera era creyente. Pero es que mucha gente se acerca a la iglesia, o se acerca, entre comillas, a Dios, buscando otras cosas, y sin nunca llegar a esto, y por tanto ¿verdad? Si lo que la persona esperaba era encontrar un club social donde todo el mundo es wow, súper, y me van a tratar súper bien y me la voy a pasar padrísimo, pues a la mera hora no, ¿verdad? Y se acaban apartando. O esperan de la iglesia, yo no sé, ¿verdad? Un centro altruista. La iglesia debe extender el amor unos a otros, ¿verdad? Y ayudar con despensas, y ayudar con visitas, y ayudar con de mil maneras, pero no es un centro altruista. Y a veces una persona está buscando un centro altruista, pero no un Dios que aborrece la maldad, que lo va a enfrentar, que le va a enseñar a obedecer. Cuando eso empieza a suceder, la persona se va, ya no se acerca a Dios, etcétera, etcétera. O un genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Mucha gente por eso llega y se acerca a Dios, porque quiere que cambie sus circunstancias, cambie a su marido, cambie a su esposa, cambie el lugar donde vive, cambie el coche que tiene, cambie el trabajo. Y a veces Dios no hace eso. Y dice, no, a mí no me funcionó el cristianismo, ni la Biblia, ni Dios. No, pues para esos términos, no. Y nunca llegó al temor de Dios. Nunca llegó a conocer a Dios de esta manera. Y por tanto no lo amó, y por tanto no está dispuesto a esperar en Él y a ser fiel a Él hasta la muerte, pase lo que pase. Entonces, termino pues. Dios, cuando nos llama a la fe, nos llama a temerle perpetuamente y nos da un corazón para temerle para siempre, y pone su temor en nosotros para que nos asombremos y le admiremos y le respetemos y le reverenciemos y le adoremos y le amemos y nos gocemos en Él. Y esa es la vida cristiana, y ese es el temor de Dios. Brevemente, podríamos hablar mucho más, les recomiendo ese libro, El gozo de temer a Dios. Está en la palabra. Lo único que hace un buen libro es que te apunta, ¿verdad? Saca esos pasajes y esas verdades y te las resume y te las acomoda y te las resalta, pero está en la palabra, ahí están los pasajes. Cuando leas la Biblia, fíjate en esto, fíjate en Dios, fíjate en el temor de Dios y entrégale tu vida y créele siempre, confía en Él. Vamos a orar. Amado Señor, hay tanto que pudiéramos hablar acerca de temerte a ti, pero tú eres grande y eres santo, 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 y eres todopoderoso y eres el más sabio y eres el solamente tú eres fiel realmente, y tú eres amor y eres misericordia, y somos tuyos y nuestra alma te pertenece, y nos creaste para vivir para ti en un amor hacia ti, pero también en un temor reverente lleno de asombro y de admiración y de respeto por ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Abre tu palabra para nosotros, toca nuestros corazones, acércanos a ti todos los días para que esto sea una realidad de nuestra vida y esto cambie nuestras vidas y nos aleje del pecado y nos acerque más a ti. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les ayude y les bendiga. Nos ayude a todos.